En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Hallelujah.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre, ya sabéis, nos preocupamos por lo que en verdad importa, nuestra salud. Hoy vamos a hablar con uno de nuestros mejores especialistas sobre neumología, un gallego ilustre, Julio Ancochea, jefe del Servicio de Neumología del Hospital de la Princesa de Madrid. Y además vamos a recordar con él la importancia de practicar una medicina más humana. Y hoy también vamos a contar con nuestro querido y admirado doctor Gutiérrez, que nos va a acompañar telefónicamente durante nuestra charla con nuestro especialista. Ya sabéis, esto es Fórmula Salud. Estáis en Onda Madrid. Arrancamos. Bueno, pues comenzamos. Como lo prometido es deuda, vamos a hablar de neumología y lo vamos a hacer con uno de los neumólogos más prestigiados y prestigiosos de nuestro país, que es el doctor Julio Ancochea Bermúdez, jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario de la Princesa y presidente de ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos. Muy buenos días, doctor.
Buenos días.
A ver, ¿eso de ser neumólogo y gallego marca carácter o no?
Por supuesto que sí, sobre todo a los médicos gallegos que trabajamos fuera de Galicia, ¿no? Los médicos gallegos compartimos inquietudes, proyectos, ilusiones, compartimos la pasión por la palabra, por supuesto, la pasión por la medicina, pero compartimos algo más, ¿no? El amor a Galicia, la pasión por Galicia. ASOMEGA es un sentimiento compartido.
Bueno, pues de eso también tendremos tiempo de hablar, porque lo personal siempre va íntimamente ligado al quehacer profesional de un profesional como usted en el ámbito de la neumología. Y hay una patología que yo creo que merece la pena destacar de manera muy especial, que es la EPOC, lo que se llama la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Explíquenos, para que toda nuestra audiencia lo pueda entender, ¿qué es exactamente esto?
La EPOC es una enfermedad prevenible y tratable, íntimamente ligada al consumo de tabaco. Aproximadamente el 80% de los pacientes con EPOC son o han sido fumadores. EPOC es el acrónimo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que engloba diversos fenotipos. Los clásicos son el soplador rosado, el paciente enfisematoso, que empieza con disnea, con dificultad respiratoria lentamente progresiva. Es una enfermedad silenciosa, va despacito, pero llega un momento que esa disnea llega a ser incapacitante. Y otro prototipo es el bronquítico crónico, ¿no? El abotargado cianótico, tosedor, expectorador. En ambos casos hay un punto común, que es el hábito tabáquico. El tabaquismo en España es una auténtica plaga, ¿no? Hay datos que nos dicen que en España el tabaco causa cada año 1 millón de años de vida perdidos ajustados por discapacidad y que produce 28.766 muertes, 17.000 en varones. Pero hay que tener en cuenta una cosa. El último estudio, gran estudio epidemiológico que hemos realizado, nos dice que la EPOC se está rejuveneciendo, pero también se está feminizando. Es importante la perspectiva de género en la EPOC.
Doctora Ancochea, si no se fumara la EPOC, ¿podríamos decir que desaparecería?
No, no podemos decir eso, porque la EPOC no es solo tabaco. Tenemos otra serie de circunstancias que pueden favorecer el desarrollo de EPOC. Una de ellas muy de moda es la contaminación ambiental, la contaminación también en el medio laboral. Y luego hay otra serie de circunstancias dependientes del propio huésped. Por ejemplo, hay una forma de EPOC de base genética por déficit de alfa-1 antitripsina. Y hay otros temas. Hay gente que nunca alcanza un desarrollo pulmonar normal. Nos preocupa mucho, y discuto a menudo con Manuel Sánchez Luna, gran amigo mío, neonatólogo, de este tema, el tema de la prematuridad y la displasia broncopulmonar. En España cada vez hay más niños prematuros. Las mujeres españolas cada vez se quedan embarazadas a edades más tardías. También hay más inseminación in vitro. Hay una serie de circunstancias que hacen que haya niños que no alcanzan la función óptima pulmonar a los 21 años. Y ya entonces tienen obstrucción crónica al flujo aéreo, que es lo que define fisiopatológicamente la EPOC.
Doctor, antes comentaba la importancia de saber que se está feminizando el perfil de los afectados por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cuál sería a día de hoy el perfil de ese paciente y cuál es el grado de diagnóstico de esta enfermedad a día de hoy?
Es una pregunta muy, muy relevante. En el año 2017 hicimos el estudio de PIESCAN 2, 10 años después de PIESCAN 1. En EPIESCAN 2 tenemos que la prevalencia de la EPOC en España en mayores de 40 años es aproximadamente del 12%, 14% en varones, 9,4% en las mujeres. Este 9,4%, 10 años antes, era apenas un 5,7%. Hoy sabemos que la EPOC en la mujer es diferente. La mujer tiene una mayor susceptibilidad al humo del tabaco, es obvio que hay diferencias genéticas, pero también hay diferencias estructurales, obviamente hormonales, etcétera, y la EPOC es diferente en el hombre y en la mujer. A igualdad de carga tabáquico, la función pulmonar es peor en la mujer, de manera que nos hemos preocupado de esto. Pero, respondiendo a la segunda parte de su cuestión, se produce en el infradiagnóstico, que sigue siendo tremendo en la EPOC, lo que llamamos la paradoja española. El infradiagnóstico es mayor en la mujer. Esto no pasa en otras grandes series a nivel mundial. Y aquí no hemos mejorado. En 2007 el infradiagnóstico era del 73%. Estamos 10 años después en el 74,7%. Y esto llega en la mujer a más del 80%. De manera que tenemos que pensar en EPOC. Cualquier español o española mayor de 40 años, fumador o exfumador, porque tenga síntomas respiratorios tan inespecíficos como una dificultad respiratoria con grandes esfuerzos o esa tos tonta que decía Serrat que le entra al levantarse, por favor, hagámosle una espirometría con prueba broncodilatadora, que es la prueba básica, que además hay que democratizarla, hay que llevarla a todos los equipos de atención primaria para el diagnóstico de la EPOC.
Doctor Ancochea, ¿por qué es tan importante hacer un diagnóstico precoz y por qué es importante ese 70%+ que usted acaba de decir que no está hecho el diagnóstico? ¿Por qué es importante diagnosticarlo?
Es muy importante. Es muy importante porque la enfermedad es progresiva y progresivamente también invalidante y se entra en el terreno de la discapacidad. Y estamos llegando tarde, estamos interviniendo tarde, estamos interviniendo en fases ya muy avanzadas de la enfermedad. Tenga además en cuenta que la EPOC presenta frecuentes manifestaciones extrapulmonares y comorbilidades asociadas a la propia EPOC, al envejecimiento y al tabaquismo. De manera que la EPOC no va sola, va acompañada de otros procesos patológicos. De manera que dejar de fumar sería la medida en términos de salud pública más importante que se podía tomar en este caso, y cuanto antes, por supuesto, mejor. Lo ideal es no fumar nunca, ¿no?
Y una cuestión, doctor, al hilo de ese infradiagnóstico tan importante y del perfil, al final, ¿a cuántas personas afecta en nuestro país?
Pues estamos hablando de casi 3 millones de españoles que padecen EPOC. Además, tenga en cuenta una cosa, la población española pues cada vez es más longeva, cada vez vivimos más años y la EPOC se incrementa progresivamente con la edad. Una cuarta parte de las mujeres mayores de 80 años padecen EPOC. Una tercera parte de los varones mayores de 80 años padecen EPOC. De manera que son muchos los pacientes. Pero claro, usted lo decía antes, de esos 3 millones, 2 millones aproximadamente están sin diagnosticar. Por lo tanto, nos está interviniendo en estos pacientes.
Pues hemos hecho un aterrizaje, en fin, casi de emergencia, con todos los datos que nos acaba de aportar el doctor Ancochea en todo lo que supone una enfermedad tan prevalente como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hacemos ahora un alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso del programa.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfast Reforma Ideal hacemos realidad tus sueños. Ahora 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91 919 3754 o reforfast.com.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún
destino sin ningún porqué.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de neumología con el doctor Julián Cochea, jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario La Princesa de Madrid y presidente de ASOMEGA, Asociación de Médicos Gallegos. Estábamos comentando hace un instante una patología tan prevalente, tan importante como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, que afecta a más de 3 millones de españoles, 2 millones de ellos sin diagnosticar. Y estábamos hablando de la importancia de ese diagnóstico precoz para tratar de reducir, en fin, la dificultad que esta enfermedad supone para la calidad de vida de las personas afectadas y del perfil de esos afectados. Hay que tener muy en cuenta a las mujeres. Pero el doctor Luis Gutiérrez quería hacer una pregunta en relación a los tratamientos, ¿no?
Sí, sí, sin duda, porque desde este programa, cuántas veces hemos colaborado Alipio y yo, hemos estado siempre hablando del por qué no se financiaban los tratamientos para dejar de fumar. Se lo hemos planteado al consejero, ¿no? de salud, ¿no? De la comunidad. Entonces, ahora ya por fin se financian los tratamientos para dejar de fumar. ¿Esto es beneficioso?
Como dice usted, por fin. Si nosotros hacemos un análisis de lo que representa la EPOC en términos económicos, consume el 2% del presupuesto de la sanidad pública española y supone un gasto que alcanza los 3.000 millones al año. Es decir, el 0.2% del PIB. Esto lo produce la EPOC. Y además, como llegamos tarde, sabemos que hay un 15% de los pacientes, los más evolucionados, que consumen el 85% de los recursos. Paradójicamente, tenemos una serie de sustancias, de productos, varenicline, bupropión, incluso la terapia sustitutiva con nicotina, que han demostrado su eficacia para reducir el número de fumadores a medio y largo plazo. Esto es toda una inversión. ¿Cómo hemos tardado tanto en tomar esta decisión? En que la Comisión de Salud Pública de las diferentes comunidades autónomas, liderada por el Ministerio, plantease al Consejo Interterritorial una decisión de este tipo. Desde luego es una muy buena noticia. Máxime, con las tendencias actuales en mujeres, en adolescentes y niños, cada vez se empieza a fumar antes, en nuestros colegios, etcétera. Y no olvidemos, aunque es un tema controvertido, las nuevas formas de fumar, como los vapeadores, los dispositivos de calentar sin quemar el tabaco, que están generando también nuevos problemas. De manera que estoy totalmente de acuerdo con usted. La financiación de los fármacos antitabaco, en términos de salud pública, es una decisión que llega tarde, pero que tenía que llegar.
Sí, pero que ha llegado. Y otra pregunta, ¿cómo una persona fumadora que decide dejar de fumar, cómo el médico le receta? ¿Qué pasos hay que seguir?
Bueno, esto es muy reciente. Todavía hay que ajustar un poco los mecanismos porque esto se inició a principios de año. Lo que sí es interesante en relación a la cuestión que me plantea es que los ciudadanos también tenemos que tener nuestro componente de corresponsabilidad. El sistema sanitario lo creamos entre todos y todos somos partícipes de su sostenibilidad. De manera que, hombre, tiene que haber un cierto compromiso por parte de los pacientes fumadores que quieren dejar de fumar y van a acceder a una medicación gratuita, ¿no?, de poner algo de su parte.
Doctor, eso en relación a esa financiación de algunos fármacos para conseguir dejar de fumar. Y centrándonos en la EPOC, ¿cuáles son los tratamientos, digamos, más eficaces a día de hoy contra esta enfermedad?
Bueno, siempre nos centramos en el tratamiento farmacológico. Hay un tratamiento farmacológico, obviamente, y cada vez mejor, ¿no? Pero también hay un tratamiento no farmacológico que va desde, por supuesto, dejar de fumar, el estilo de vida, la actividad física, vida activa, saludable, evitar contaminantes, ambientes cerrados, vacunación antigripal anual, que luego vemos lo que pasa, vacunación antineumocócica, etcétera, ¿no? Y luego tenemos fármacos y combinaciones de fármacos cada vez más selectivos, cada vez además en dispositivos, la vía inhalatoria es fundamental en la EPOC, en dispositivos más amigables, incluso tenemos fármacos en un mismo dispositivo con dos broncodilatadores de familias diferentes y un corticoide inhalado, que están indicados en un subgrupo de pacientes con EPOC. Esto es importante porque hay que simplificar al máximo la medicación para mejorar la adherencia terapéutica. uno de los problemas de una enfermedad crónica como es la POC es la falta de adherencia a la medicación, de cumplimentación de esa medicación por parte del paciente. Hagámosle la vida fácil, simplifiquemos la medicación.
Uh-huh. Doctor Ancochea, vuelvo yo al tema del tabaco. Uh-huh. Y claro, hemos hablado ya, existen tratamientos ya financiados para las personas que quieren dejar de fumar, pero claro, el problema es el inicio de fumar, ¿no? La gente joven que se inicia en el tabaco y que cada vez parece ser que incluso se inician a edades más tempranas. ¿Se deberían hacer campañas para evitar que los jóvenes empezaran a fumar?
Fundamental la educación para la salud. De estos niños, pero también de sus padres, ¿no? Que deben mantener una actitud modélica ante sus hijos. Mire, cada vez empezamos en España los chicos a fumar antes, aproximadamente a los 14 años. Y tenemos un dato además que nos preocupa, que ya empiezan a fumar antes las niñas que los niños. Esta educación para la salud en el colegio, en la familia, etcétera, es fundamental. Nosotros hemos publicado hace no mucho dentro de una de nuestras cátedras, una cátedra que se llama Respira Vida, Medicina Respiratoria Centrada en el Paciente, un libro con unas ilustraciones muy llamativas, dirigida a niños de 11 y 12 años, que se llama No y Punto. Este tipo de campañas, y tenemos que ir a los colegios, y tenemos que tal, yo creo que son fundamentales.
Uh-huh. Doctor, cuando estamos hablando de una enfermedad como la EPOC, con toda la repercusión importantísima, no solamente sociosanitaria, sino también desde el ámbito económico, estamos hablando de una enfermedad que se puede prevenir más allá de dejar de fumar. ¿Se puede hacer algo más, además de dejar de fumar, que pudiera servirnos? O ahí tenemos, en fin, es dejar de fumar prácticamente el 100%.
Hombre, la medida fundamental en términos de salud pública es dejar de fumar. Pero obviamente, y está muy de moda este tema, ¿no? El medio ambiente, la contaminación, claro. Fundamentalmente en las grandes ciudades. No hay grandes estudios epidemiológicos que demuestren una relación causa-efecto directa, ¿no? Pero todos somos conscientes de ese papel. El pulmón es una puerta abierta al exterior. Usted y yo estamos respirando sin darnos cuenta 15, 20 veces por minuto. Y en cada inspiración arrastramos 500 mililitros de aire. Un aire que lleva un 21% de oxígeno, pero que lleva múltiples partículas en suspensión. Algunas de ellas, micropartículas de 1 a 5 micras, que llamamos partículas respirables, que llegan al alvéolo. Y ahí está también el NO2, el SH2, el ozono, todo esto. El pulmón es una puerta abierta al exterior. Esto es importante. Y en el medio laboral exactamente igual.
Ah, pues especial precaución y prevención en relación a ese tipo de situaciones. Si tenemos un aire menos contaminado, vamos a ganar salud indiscutiblemente. Seguimos hablando de patología respiratoria aquí en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did.
Seguimos en Fórmula Salud con el. Nos acompaña en esta mañana de sábado el doctor Julio Ancochea, jefe del servicio de neumología del Hospital Universitario de la Princesa y presidente de la asociación ASOMEGA, Asociación de Médicos Gallegos. Cuando estamos hablando de los pacientes respiratorios, doctor, claro, en muchos casos, teniendo en cuenta que una de las principales causas del problema respiratorio de distintos, especialmente la EPOC, es el hábito del tabaco, esa sensación de sentirse culpable. Y ahí el lado humano del médico, en este caso de usted como neumólogo y de sus colegas, supongo que tendrá muchísimo que ver para evitar esa sensación de que el paciente, además de sufrir los problemas propios de la enfermedad respiratoria, se sienta culpable.
Sí, sí. Yo creo que cada vez somos más conscientes de que tenemos que ponernos en la piel del paciente, ¿no? Decía Albert Chauvel, solo los enfermos con cáncer tienen la experiencia de vivir con cáncer. Solo los pacientes que se ahogan tienen la experiencia de ahogarse. Solo los pacientes que sufren, porque realmente la nicotina tiene un efecto adictivo extraordinario, que sufren ese síndrome de abstinencia, tienen ese síndrome y tenemos que ayudarles. Yo soy muy consciente de esto. Mira, en nuestro servicio tenemos un proyecto que llamamos Bineumo Biju. Tiene un nombre muy enfático, lo pusieron las residentes, que trata de recuperar los valores, la dimensión más humana, humanizada y humanista de la medicina. Este tema de los valores nos preocupa mucho. De hecho, tenemos un decálogo que le facilitamos a los estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y a los estudiantes de enfermería y, desde luego, a nuestros residentes cuando se incorporan de reuno, ¿no? Un decálogo muy concreto. Nosotros, nuestra profesión se debe basar en el respeto a la vida y a la dignidad de la persona, la asistencia y cuidado del enfermo y la comunidad, el rigor y la competencia científica, sí, medicina basada en la evidencia, pero hay algo más, hay sentimientos, hay trato humano, empatía, el médico y el paciente personas, somos personas que trabajamos con, por y para personas que piensan, sienten, lloran, y viven una situación de incertidumbre. Y esto debe unirse a unos principios éticos que son irrenunciables en la práctica de la medicina. Hoy en día hablamos mucho de humanización. ¿Qué es la humanización? Pues la humanización es un asunto ético que tiene que ver con los valores que nos llevan a diseñar políticas y programas, cuidar, ayudar, por todo lo relacionado con la dignidad de la persona. De manera que en una profesión como la nuestra, en la que la humildad, el trabajo en equipo, la generosidad y la vocación son esenciales, evidentemente esto tiene que tener una dimensión humana.
Sin duda, qué importante todo esto que ha planteado doctor Ancochea, porque claro, vivimos en una sociedad donde ciertos valores se han perdido o se están perdiendo, pero medicina, la carrera de medicina, es una carrera humanista. No se entendería que un médico no estuviera con el paciente, no se entendería que no palpara al paciente, que no tocara al paciente, que no auscultara al paciente y que le diera esa tranquilidad, ¿no? De decirle lo que le pasa, lo que le ocurre, que hay formas de decir qué es lo que le pasa a usted, qué es lo que le ocurre, pero usted, si está conmigo y está, yo voy a estar con usted, vamos a solucionar su problema. Eso es importante, esa parte de la medicina, ¿eh?
Esto es fundamental. La relación médico-paciente ha cambiado extraordinariamente. Ya no es una relación vertical, ¿no? Es una relación mucho más democrática. Es una relación que Albert Chauvel, siempre me acuerdo de él en estas cosas como fundador del Foro Español de Pacientes, definía como de alianza terapéutica. Vamos juntos, ¿no? Hay una serie de libros, por ejemplo, que a mí me gusta leer, ¿no? Hay uno que se llama Alguien con quien hablar. Y dice, y si cabe con afecto decirnos, no alguien a quien hablar, sino alguien con quien hablar. Y en ese libro hay una frase que yo llevo grabada que dice que sin afectos no hay conceptos. Entonces, esa medicina basada en la evidencia, sí. La experiencia, sí. Ciencia, arte, de la mano de la experiencia. Valores, como dice usted, y sentimiento.
Seguimos con el doctor Julio Ancochea hablando de esa dimensión humana que es inherente a un arte como es el de la medicina. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de pacientes respiratorios y sus síntomas y la manera en la que viven esa situación de enfermedad, no sé si es de las peores que uno se puede, con las que uno se puede enfrentar, porque lo que usted comentaba, sentir que te falta el aire, que no eres capaz de respirar con normalidad y que o que tienes que respirar muy de poquito en poquito y muchas veces muy rápido, es especialmente angustioso, ¿no? Y esa vivencia es particularmente dura, entiendo.
Sí, entre nuestros enfermos, bueno, somos un servicio peculiar, ¿no? Pero tenemos varios premios nacionales de poesía, ¿no? Ajá. Y nos enseña muchas cosas. Y ahí tenemos un libro que se llama Poemas del Aire.
Poemas del Aire.
Entonces, desde lo profundo es el aire, o el aire, 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 aire para respirar, aire para vivir, ¿eh? Podemos hablar muchísimo del aire y desde luego, como dice usted, de la falta de aire, ¿eh? La disnea es un síntoma muy complejo, muy invalidante, que condiciona la vida del paciente. Me levanto un día más y me enfrento conmigo mismo y con la enfermedad, dicen algunos pacientes. Ajá. A esos pacientes hay que ayudarlos. Tenemos que estar a su lado. ¿Cómo? Tratamiento no farmacológico, farmacológico. Pero hay otra receta. Nosotros hemos integrado en nuestro grupo multidisciplinar de trabajo un psicólogo. El lema de ese psicólogo es, en mi consulta entran pacientes y salen personas.
Uh-huh. Qué interesante, ¿no? Esta reflexión es importante, ¿no? Y al hilo de lo que decía Lipio, ¿no? La parte de angustia que tiene el paciente, que tiene un problema de disnea, un problema respiratorio, me gustaría entrar también en el tema de los tratamientos. Ya lo hemos tocado, pero hemos tocado el tratamiento médico, el tratamiento psicológico, de alguna manera, pero ¿hay más tratamientos? ¿Puede llegar un momento en el que el paciente necesite incluso un trasplante?
Sí. Sí, el tratamiento médico se me olvidaba. Nosotros, por ejemplo, hacemos una serie de talleres con estos pacientes, con los pacientes más limitados, con los que tienen, como decía Lipio, más disnea. Son talleres muy variados, ¿no? Vivir con EPOC, la nutrición y la EPOC, actividad física y EPOC, fisioterapia y rehabilitación respiratoria en la EPOC, que tenemos un gran déficit uh-huh. en este sentido en la sanidad pública. Pero el taller más concurrido se llama neumoemoción. ¿Eh? Porque ahí el paciente expresa realmente sus dudas, sus vacilaciones, su resiliencia, y lo comparte con otros pacientes, ¿no? Y lo comparte con profesionales sanitarios. Pero me decía usted el trasplante. Mire, vivimos en un país que curiosamente no ha conseguido democratizar la espirometría y seguimos con unas tasas altas de infradiagnóstico, pero tenemos el mejor programa de trasplante pulmonar del mundo. No lo dude, un programa extraordinario, ¿no? Entonces, bueno, son las paradojas, ¿no?, de este país.
España es un país peculiar.
Somos diferentes.
Sí.
En este sentido, bueno, pues la EPOC, junto con la fibrosis pulmonar idiopática, sería la primera indicación de trasplante pulmonar en las series nuestras.
Bueno, pues al hilo de lo que estamos comentando, desde luego hay muchos asuntos y muchas perspectivas que merecen un enfoque diferente, pero que vamos a seguir tratando con nuestro invitado de hoy. Ahora hacemos un alto en el camino y regresamos tomando el pulso a este programa A Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. Y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna tú y yo espectacular. A que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora y llora, y desde mi casa grito que aunque piense
Bueno, vamos, dejamos por un instante la salud respiratoria de la que nos habla el doctor Ancochea y nos vamos a aliar con la calidad de vida y luego volveremos a la salud. Pero hablando de calidad de vida, en un mundo globalizado, de una competencia feroz, hay empresas que poco a poco, no sin esfuerzos, han sabido ampliar su oferta y sobre todo llegar a cualquier parte del mundo. Es el caso de la gallega Grupo Terras Gauda, cuyos vinos, por ejemplo, se consumen en ambos hemisferios, ejemplificando una exitosa trayectoria de más de 30 años. Está ya con nosotros Antón Fonseca, que es vicepresidente del Grupo Terras Gauda y segunda generación en la empresa. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Vamos a ver, Antón, ¿cómo fueron los comienzos en un mundo tan exigente como es el del vino? A ver, los comienzos del grupo.
Bueno, pues los comienzos fueron un poco... no quiero decir idílicos, ¿no? Pero sí que fue, pues, aunando las simpatías por el mundo del vino, pues en el caso concreto de mi padre, otros viticultores, un grupo de hosteleros, ¿por qué no decirlo también? Que hablabas de la internalización de un grupo de distribuidores, pues se pusieron las primeras piedras de lo que sería el grupo y luego, pues, con un equipo humano, pues empezamos a trabajar en una línea, ¿no?
Bueno, a trabajar en una línea. Cuéntanos, ¿cómo ha sido ese desarrollo y expansión del grupo a lo largo de estos más de 30 años? Porque es una trayectoria muy interesante.
Pues yo creo que fue apostar por cosas muy claves, ¿no? Pues en su momento fuimos un poco rupturistas, pues a la hora de los vinos que se estaban haciendo en Galicia, pues se estaba haciendo siempre... o la mayor parte de los vinos eran pues 100% de albariño. En el caso de nuestra Terras Gauda, pues son cupas de tres variedades, como el albariño, la caíño blanco o el obrero, y eso pues ya nos daba un toque de diferenciación. Además estamos en una subzona muy pequeñita, como es el Rosal, y a partir de ahí, pues siendo fieles a la tierra donde estábamos y con esa singularidad, pues empezamos a salir pues a los mercados, a no esperar que la gente viniese a comprarnos el vino a casa, sino salir a partirnos los cuernos, pues primero por España adelante y posteriormente en el mundo adelante, y yo creo que pues con bastante éxito, haciendo una mirada 30 años atrás, ¿no?
Claro, porque ¿es Galicia un lugar para emprender con el apoyo de las administraciones o no?
Sí, la verdad que sin ellas pues no sería posible, ¿no? Nosotros pues contamos con Sodiga, en su día, posteriormente con el IGAPE, y ahora pues tenemos ayudas como puede ser ya más a nivel Europa, como puede ser la OCM, por ejemplo, ¿no?
Claro, y han sido partícipes de la modernización de Galicia durante estos últimos decenios. Ustedes tienen parte de culpa.
Pues sí, pero es que en parte mi padre era funcionario del grupo A de la administración y un parte de culpa, ¿no? Pues en los años 80, cuando se estaba creando la denominación de origen Rías Baixas, pues la administración de entonces se dio cuenta que hacía falta pues formar un poquito más, tanto a nivel técnico en bodegas como en viticultura, ¿no? Y esa persona que eligieron pues para unir esos cursos pues fue precisamente mi padre, y de ahí entra en contacto pues con el mundo del vino, se enamora y decide pues pedirse la excedencia y empezar, o sea que totalmente.
Es decir, estáis acostumbrados a cambios disruptivos importantes. ¿Cómo han sido de complicados para el Grupo Terras Gauda estos últimos meses? Porque esto tampoco nadie lo esperaba y de buenas a primeras hay que saber cómo reaccionar.
Bueno, pues en nuestro caso, pues una apuesta pues por mantener el equipo. Al final, pues yo mismo siempre estamos diciendo que lo más importante que tenemos es el equipo humano, pues lo más importante para nosotros era pues preservarlo, y a partir de ahí pues no te queda más que pues día a día ir intentando pues paliar las vías de agua, porque ya no son agujeritos, ¿no? Y con esto pues intentar pues hacer las cosas lo mejor posible, siempre teniendo una mirada en el largo, pues porque las noticias del corto pues eran las que eran, y yo creo que si una empresa no es optimista, lo que tiene que hacer es cerrar, ¿no?
Claro, usted representa la segunda generación de propietarios de las bodegas, y eso significa también que hay que contemplar el futuro desde el grupo, no solamente también la labor que ustedes hacen, sino también cómo va a tener de continuidad y quiénes se van a encargar de esa tarea a futuro. Imagino que eso lo tienen absolutamente integrado en su ADN.
Sí, de hecho, pues digamos que en mi propio ADN voy metiendo pues lo que hablaba antes de en cada región, de la singularidad, ¿no? Y tratar pues de hacer los vinos fieles al entorno en el que estamos. En mi ADN, pues de hecho mi padre me lo graba a fuego, ¿no? Que la internalización del grupo pues ya me toca a mí, ¿no? Y dentro de pues de esas fases, pues hombre, también somos conocidos en Galicia, pero ahora pues ya somos elaboradores en Bierzo, en la Ribera del Duero física que no política, porque hablamos fuera de denominación de origen, y ahora en La Rioja, ¿no? O sea que esa expansión, pues ahí estamos ya, ¿no?
Claro. ¿Y qué les diría a aquellos que aún no han probado alguno de los vinos de la familia Terras Gauda? ¿Qué están tardando?
Pues que estamos haciendo todo lo posible para que estén en los lineales y que puedan disfrutarlos, ¿no? Que al final pues ponemos todo el mimo en cada una de nuestras botellas. Y por suerte, pues el consumidor nos lo agradece, ¿no?
Claro, y además antes hablaba de la importancia del equipo, ¿no? Y el equipo del grupo Terras Gauda ha sido fundamental para llegar donde ahora mismo están.
Es que sin un buen equipo no es muy difícil ir a ningún sitio, ¿no? Pues a mí ahora pues me toca vicepresidir, vamos a decir, pero la verdad que las cosas cuando tienes un equipo de personas que funcionan, y además es que yo lo tenía muy claro desde el principio, porque yo soy el último en llegar a un equipo humano que lleva pues demostrando año a año que hace las cosas muy bien, y yo creo que casi lo mío es no molestar y dejar trabajar y pues escuchar propuestas y aportar el granito de arena pues a una maquinaria que ya estaba engrasada, ¿no?
Oye, hay otra cuestión también que yo creo que es importante, y es saber si el proceso globalizador en el que estamos inmersos, ¿crees tú que se va a ver resentido como consecuencia de la pandemia que hemos pasado y que seguimos pasando?
Pues en este caso, y por lo menos en las ventas que vamos viendo nosotros, es muy irregular según los países, ¿no? Pues en las últimas semanas, pues por ejemplo, mercados históricos muy buenos para nosotros, como pueden ser Estados Unidos, pues se han frenado un poquito, y en cambio pues China es lo que empieza a tirar primero, ¿no? Que sería sospechoso, o Alemania. Entonces, la idiosincrasia de cómo está afectando la pandemia en cada país, pues también nos está afectando, lógicamente, a nosotros, ¿no?
Claro. Y bueno, como tenemos que terminar bien y con el ánimo en lo más alto, porque, en fin, se avecina un futuro que tiene que ser prometedor, podríamos brindar con algo especial, como puede ser ese vino a la mar, ¿no?
Pues sí, al final el fruto del trabajo de muchos años pues terminó en la recuperación de una variedad como el Caíño Blanco, y yo creo pues que la mar es el resultado de pues de esos años, desde el 2009 que salió a la venta, y la verdad pues que muy orgulloso. Además pues un vino blanco que puede ser perfectamente un vino de guarda, pues está bien pues que si nos quedó alguna botella atrás la abramos ahora y la disfrutemos, ¿no? Con todo lo que nos queda en casa, que estamos limpiando, pues si nos queda una bolita de la mar de unos años atrás, será el momento de abrirla.
Fenomenal. Pues Antón Fonseca, vicepresidente del grupo Terras Gauda y la segunda generación de esta empresa, muchísimas gracias por compartir su tiempo con Fórmula Salud y con los oyentes de Onda Madrid.
Al contrario, gracias a vosotros por compartirlo.
Buen día.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia,
liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado hablando con Julián Cochea, jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario La Princesa de Madrid y presidente de ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos. Estábamos hablando de la importancia de ese digamos, toque humanista que nunca se debe perder en un profesional sanitario como son ustedes. Pero, ASOMEGA, ¿Qué decimos de esta asociación? ¿Son todos médicos humanistas? ¿Tienen una vocación de servicio público, una vocación altruista para llegar a otros lugares fuera de los ámbitos en los que cada uno de ustedes se manejan?
ASOMEGA es un sentimiento profundo. ASOMEGA, de alguna manera, para muchos médicos gallegos que estamos fuera de Galicia, es un sueño que compartimos. Galicia... Decía Manuel María que Galicia o que vemos, aterra o mar o vento, pero hay otra Galicia que va y no sentimiento. Nosotros tenemos ese sentimiento de galeguidade, ¿no? El gallego, decía Ramón Cabanillas, que o galego nómada físico non deixa nunca aterra. De manera que tenemos unas raíces muy profundas y reivindicamos nuestra infancia, nuestra familia, nuestras raíces, Galicia. Galicia para nosotros es muy importante. Y ASOMEGA nos aglutina. ASOMEGA en abril del año pasado cumplió 25 años. Ya celebró sus bodas de plata. Por cierto, con motivo de esto le concedió su insignia de oro anual al presidente de la Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo, en un acto muy entrañable precisamente aquí en Madrid. Pero ASOMEGA mira al futuro. Mira al futuro con una serie de proyectos muy ambiciosos. ASOMEGA Ciencia, convocamos cada año el premio Novoa Santos, un premio de prestigio muy importante que ya alcanza su 22ª edición. Precisamente COREN financió la anterior edición y el premio recayó en José Ramón González Juanatey, ilustre cardiólogo de todos ustedes conocido. ASOMEGA Ciencia. Hay una ASOMEGA sociosanitaria y humanista, con nuestros ciclos de conferencias, con ese componente que decías tú, Alipio, ¿no?, de las humanidades, una medicina más humana, humanizada y humanista. Hay una ASOMEGA internacional y esto nos ilusiona especialmente. A ver, estamos creando una red de aulas ASOMEGA por el mundo, con embajadores de ASOMEGA. El primero de ellos es Miguel Cabanela, en Rochester, Minnesota, en la Clínica Mayo, el famoso traumatólogo que todos ustedes recuerdan. Bartolomé Burguera, en Cleveland, es el director de la Clínica Universitaria de Cleveland y es un gallego, vamos, de pura cepa. Delia Cerviño, en Salvador de Bahía, Brasil. Olaya Naveiras, en Suiza. Andrés Rodríguez Lorenzo, en Uppsala, Suecia. Augusto Azuara, en Belfast, Irlanda. García Basteiro, en Maniño, Mozambique. De manera que ASOMEGA no tiene fronteras. Los médicos gallegos estamos por todo el mundo y lideramos proyectos como el que le estoy contando. Y además nacen nuevos proyectos. Ahora hay una nueva iniciativa, Asomega Mujer, porque hay que reivindicar que las mujeres científicas relevantes ocupen el papel y el lugar que le corresponde, y Asomega Nova, la gente joven. Asomega tiene que rejuvenecerse y tiene que mirar al futuro. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños, y en Asomega compartimos un sueño.
Nosotros en este programa compartimos otros sueños que tienen que ver con esas personas que también nos pueden aportar no solo esa visión humanística del ejercicio de la medicina, sino también algunos de esos sueños que ojalá se cumplan todos ellos. Nos referimos a una persona que es colaborador habitual de este programa, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, a quien aprovechamos ya para saludar. Muy buenos días.
Muy buenos días, compañeros y radioyentes saludables del fin de semana.
A ver, hablamos con el doctor Julio Ancochea de la neumología, y la neumología, como otras disciplinas, no deja de avanzar porque no son pocos los retos que tiene por delante.
Así es, la neumología del siglo XXI tiene importantes retos. Algunos de estos retos son enfermedades infecciosas clásicas, como podría ser la tuberculosis, y otras muy actuales, como es la infección epidémica por COVID-19. Pero otras enfermedades como el cáncer de pulmón continúan siendo un importante problema de salud pública, siendo crucial su diagnóstico precoz. Otras, como el síndrome de apnea obstructiva del sueño o el asma bronquial, requieren un enfoque específico para controlarlas, dada que son enfermedades crónicas que afectan de forma muy significativa la calidad de vida de los pacientes y además conllevan importantes costes, tanto directos como indirectos. Afortunadamente para los ciudadanos, disponemos de un excelente Servicio Nacional de Salud, tanto público como privado, con muy cualificados especialistas en neumología, con prestigio nacional e internacional.
Estamos hablando de enfermedades que en muchos casos son prevenibles. Por ejemplo, dejar de fumar sería ya una obligación, ¿no?
Como en todos los ámbitos de la medicina, es relevante potenciar la educación y la prevención. Las cifras de fumadores en nuestro país continúan siendo muy elevadas, y en concreto en determinados grupos poblacionales, como son los jóvenes en concreto, las cifras son especialmente preocupantes. El tabaco está directamente relacionado con muchas enfermedades cardiovasculares y también con enfermedades crónicas pulmonares, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y, por supuesto, con el cáncer de pulmón. Las diferentes unidades existentes para ayudar a dejar de fumar son una herramienta muy importante en esta lucha sin cuartel de todos que deberíamos mantener sin descanso.
Y además usted ha trabajado muy estrechamente con nuestro invitado de hoy, con el doctor Ancochea.
Así es. En ocasiones ya hemos comentado la importancia del trabajo en equipo en la sanidad. Durante mi periodo como presidente de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, compartí con el entonces presidente de la Sociedad Española de Patología Respiratoria, el profesor Julio Ancochea, varios proyectos conjuntos dirigidos a mejorar el conocimiento, el diagnóstico y tratamiento del asma bronquial. Entre otros, destacó la actualización de la Guía Española del Manejo del Asma, la GEMA, documento muy importante para mejorar la calidad de vida de los pacientes asmáticos. Es de destacar que, siendo importante la medicina basada en la evidencia, es también muy relevante la medicina basada en la efectividad, como muy acertadamente comenta el doctor Julio Ancochea, que además reúne condiciones importantes como la de ser un buen médico, además de médico bueno, y un gallego de bien, siempre pleno de sabiduría.
Pues nada, nos quedamos con ese consejo, con ese comentario. Muchas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a vosotros y muy feliz fin de semana.
Bueno, pues de esta manera, en fin, tenemos que ir apurando el tiempo. Nos queda muy poquito tiempo, pero como nos interesa y queremos seguir con ustedes y dándole los mejores consejos sobre algunas de las principales enfermedades respiratorias del momento, le vamos a emplazar al doctor Julio Ancochea a que nos acompañe también mañana domingo a las 8 de la mañana. Nos vemos aquí en Onda Madrid.
De acuerdo, aquí estaré.
Sí, vale, pues nada, lo ha dicho con plena convicción, así que sí, no hay ningún problema. Ya lo saben, seguiremos...
A madrugar.
Seguiremos mañana hablando de más asuntos, pero este programa no podría hacerse si no fuera gracias, entre otras cosas, al equipo de realización de Onda Madrid y de Fórmula Salud, que es el equipo técnico de Onda Madrid.
Y gracias a los guiones de Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado, ya saben, por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.